Vamos a comenzar. Estamos en el libro de Génesis, el capítulo 26. Di un poquito del comienzo del 26, el domingo pasado, pero ahora lo voy a explicar un poco más. Estamos hablando de la vida de Isaac. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración y para ponernos en las manos del Señor y así continuamos en la lectura. Génesis 26. Señor, gracias te damos en esta tarde por traernos al mejor lugar, Señor, que es tu casa, donde podemos conocerte, Señor, donde podemos recibir tu palabra, donde crecemos, Señor, donde somos fortalecidos, donde recibimos tu guianza, Señor. En esta tarde, Espíritu Santo, te pido que me ilumines, que ilumines a tu iglesia, Señor, y que seas tú el que provees el alimento espiritual en esta tarde, así como decía tu palabra en el libro de Deuteronomio, que eres tú el que das la lluvia temprana y la tardía, que así sea, Señor, en esta tarde tu palabra para tu pueblo, para tus hijos. Padre, te ruego que me hagas a mí a un lado, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que interprete las escrituras, Señor, para beneficio de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando de Isaac, el hijo de la promesa de Abraham. Abraham tuvo muchos hijos, pero solamente un hijo tenía promesa. Solamente era Isaac. Y estuvimos viendo que Isaac, después de 20 años, tuvo dos hijos. Una vez que Dios le había dicho que a Abraham que no agarrara mujer de entre los heteos, que eran personas, ¿verdad?, que creían en otros dioses, tenían otras culturas, tenían otras costumbres. Entonces iba a haber problemas ahí con Isaac entrando a esta cultura de su mujer, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que los dos son una sola carne. Entonces, un matrimonio tiene, ¿verdad?, diferencias espirituales en creencia, puede haber cosas que más adelante, ¿verdad?, sean problemáticas. Y Dios lleva al siervo de Abraham a que escoja una de las hijas del hermano de Abraham, que es Rebeca. Y cuando Isaac toma a Rebeca, Rebeca es estéril y por 20 años viven juntos, mas no tienen descendencia, pero tienen una promesa. Y este es el caminar de todo creyente, que a pesar de que estos hombres son grandes hombres de la Biblia, que Dios hizo grandes maravillas, Dios no puede presentar las maravillas ni puede darse a manifestar si no hay un problema sobre cuál manifestarse. Todas las cosas que Dios hace en tu vida desde que tú le recibes están supervisadas por Dios y están hechas para que nosotros aprendamos a conocerle y a confiar en Dios. Todos los que tenemos 10, 15 años, 20 años en el cristianismo, podemos mirar hacia atrás y podemos ver su fidelidad. Pero en el momento no podemos mirar hacia enfrente. Lo único que podemos hacer es confiar en él. Entonces dice el verso 26, el verso 1, perdón, del capítulo 26, dice: Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Recordemos que mucha parte de las riquezas de Abraham, Abraham las dio a sus otros hijos, porque dice que tuvo concubinas y cada que tenía hijos con las concubinas, él para preservar la bendición de Isaac, los mandaba para otros lugares y les daba bienes, muchos bienes, no cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, para este entonces, Abraham ya ha muerto. E Isaac y todos sus siervos comienzan a mirar algo diferente. Parece que una vez que, después de 20 años de haber vivido Isaac junto a Rebeca, Dios escucha la oración y tienen hijos, tienen dos hijos, Esaú y Jacob. E Isaac me imagino que está listo para vivir su vida y decir, ahora sí, a su esposa, ahora sí, mi amor, vamos a vivir nuestra vida. Ya tenemos descendencia, tenemos siervos, tenemos dinero, tenemos todo. Dios nos ha bendecido. Vamos a vivir ahora sí nuestra vida y las promesas que Jehová nuestro Dios nos ha prometido. ¿Y qué es lo que sucede? Que no llueve. y les empieza a faltar la comida y empieza a faltar a los animales la comida también, no llueve, entonces empieza a haber hambre y empieza a reducirse los graneros, toda la comida que tienen, y Isaac comienza a hacer cálculos y dice, no vamos a poder salir adelante. ¿Y qué es lo que hace Isaac? Se va rumbo a Egipto. Egipto, recordemos que en este tiempo era la nación más poderosa del mundo. Egipto, ¿verdad?, era gobernado por faraones. Faraón, ¿verdad?, un faraón a la vez. Y Egipto siempre tenía abundancia de todos los bienes. Egipto tenía abundancia no solamente porque tenía la mejor, el mejor sistema social, sino que estaba rodeado por ríos. El río Nilo pasaba a un lado, entonces si no llovía, de todas maneras había forma de sostenerse en Egipto. Egipto en la Biblia siempre es referido como si fuera el mundo, la vida del mundo, la vida de pecado. Siempre es referido de esta forma. Y dice que Isaac, cuando miró que le hizo falta, lo primero que se le vino a la mente, de verdad, voy a descender a Egipto y quizás ahí voy a poder sobrevivir. Algunos de nosotros, ¿verdad?, quizás no a todos, o a lo mejor algunos en una forma superior que a otros, Dios nos va a probar. Y es bien fácil cuando parece que cuando con Dios no están trabajando las cosas, cuando decimos, ¿sabes qué?, yo y tú hemos puesto nuestra fe en Dios y es Dios el que nos está fallando ahora. Yo y tú hemos caminado conforme a la palabra del Señor y hemos confiado en Él, pero no estamos mirando los resultados. ¿Por qué no descendemos mejor a Egipto? Y así es el mundo, ¿verdad? Se nos hace más fácil la salida que el mundo nos ofrece, que viene siendo, ¿verdad?, si es pareja, el divorcio. Si es uno personalmente, las opciones del mundo, abandonar a Dios, hacer las cosas conforme a tu manera, conforme al sistema del mundo. E Isaac, no habiendo tenido una relación, quizás como la que tuvo Abraham, su padre, con Dios, comienza a descender a Egipto con su familia. Dice el verso 2, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Miramos que Dios interviene en la vida de Isaac y le dice, no desciendas a Egipto. ¿Quién es el que te lo está diciendo? Le dice el verso 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Va bajando a Egipto Isaac con toda su familia y llega a Gerar de los Filisteos, que es camino a Egipto. En este lugar, ¿verdad?, de los Filisteos se adora otro tipo de dioses de igual manera. Y cuando va en camino le dice Dios, ¿sabes qué? Detente, no desciendas a Egipto. Y le dice que habite como forastero. ¿Por qué forastero? ¿Qué es un forastero? Alguien que viene de otro lado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios a los cristianos que seamos como forasteros y advenedizos o extranjeros en la tierra. Que esta tierra estamos pasando solamente como si fuéramos forasteros, pero nuestra nacionalidad son los cielos. Tu reino, ¿verdad?, es eterno. Has sido hecho para reinar con Dios sobre la tierra y en el cielo. Cuando dice la Biblia que Él es Dios, se aparece y dice, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No le dice, yo fui el Dios de Abraham, tu padre, refiriéndose a que Abraham está vivo. Cuando la Biblia nos dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los primeros tres patriarcas, no dice, yo fui el Dios de Abraham y fui el Dios de Isaac y fui el Dios de Jacob, sino que yo soy porque ellos permanecen vivos. Y este fue uno de los Este fue una de las defensas de Cristo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento hace esa misma afirmación, que ellos están vivos. Y eso es lo que nos pide a nosotros la palabra de Dios. Dice que no amemos al mundo. El que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan 2, 15 al 17? Dice, no améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. E Isaac hizo una cosa, Isaac escuchó a Dios, pero no actuó en totalidad. Continuamos en el verso 4. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré tu descendencia. Todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El verso 6, muy importante, dice, y habitó pues Isaac en Gerar. ¿Qué es lo que miramos aquí de mal? Aparece Dios y le dice, Isaac, yo sé que tú piensas que no sé qué es lo que está pasando en la tierra que les prometí, pero no desciendas a Egipto, regresa a esa tierra. No sé si todos estuvimos aquí en el libro de Deuteronomio, lo que dice, donde abrimos, pero lo voy a citar. Deuteronomio 11. El verso 10 al 14. Hablando de esta misma tierra, claro, es más adelante, pero es la misma tierra. Dice, la tierra a la cual entras para tomarla. Miremos aquí que es la descendencia, la promesa de Dios se está cumpliendo ya en el libro de Deuteronomio. Dice, la tierra para la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. O sea que no había ríos, no había lagos. Era una tierra que totalmente dependía de la lluvia de los cielos. Dice el 12, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Ahí está la providencia de Dios. La tierra a la cual tú vas a entrar, no vas a depender de ti mismo. El cristiano tiene que entender que desde que ha ofrecido su vida a Cristo, no dependemos de nosotros mismos, que estamos siendo supervisados, que Dios te va a guardar, que Dios te tiene en su mano. Dice que cuando estás en esta tierra, desde que comienza el año, mientras tú pierdes tu tiempo preocupándote, los ojos de Jehová están sobre de ti, sobre la tierra. Y da su lluvia, dice, desde el principio y hasta el final, está sus ojos sobre esta tierra. Dice el verso 13, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Es la dependencia total en Dios. Y Dios escuchó a Isaac, perdón, e Isaac escuchó a Dios, pero un problema tuvo. Va bajando Isaac con su familia y van rumbo a Egipto y le dice Dios, detente Isaac, no desciendas hacia allá. Y Isaac, en vez de regresarse a la tierra prometida, lo que hace, permanece ahí. Y ese es un gran problema, porque lo que vamos a mirar, que estando en la tierra de Gerar, Abimelec mira a su mujer que era hermosa, igual que Sara. Abimelec, siendo el rey de esa tierra, mira que la mujer de Isaac es hermosa, y todos los moradores de ahí entienden que la mujer de Isaac es hermosa y están a punto de quitársela. Dios, conociendo todas las cosas, le dice a Isaac: no desciendas hacia allá. ¿Y qué es lo que hace Isaac? Ok, Dios, no voy a descender, pero tampoco regreso. Me quedo estancado en donde estoy. Cuando Dios te dice no a algo, es porque Él puede ver el futuro. Por no obedecer a Dios, Isaac por poco y pierde su esposa y todas sus posesiones. Primer lugar, por tener temor, por tener miedo, por no confiar en el Señor. Ahora, ¿no somos humanos? Claro que somos humanos. ¿Vamos a tener miedo? Sí, vamos a tener miedo. Pero de todas maneras podemos confiar en ese miedo. El miedo, el actuar bajo la influencia, hablábamos el otro día de la sobriedad en el Nuevo Testamento. Ser sobrios no quiere decir actuar solamente no bajo la influencia del alcohol. Una persona sobria no actúa bajo la influencia del miedo, de temor, de envidia, de coraje o de ira. Cuando actuamos de acuerdo a esos sentimientos, estamos actuando bajo una influencia y no estamos siendo sobrios para confiar en la palabra de Dios. No necesitas emborracharte para hacer una decisión bajo influencia. Simplemente con que estés bajo la influencia de una emoción tuya, sea buena o mala, estás actuando bajo esa influencia. Y no puedes ver sino a través de esa influencia. Y le dice Dios que no descienda para allá, porque Dios ya sabe, Dios puede ver el futuro, lo que le va a pasar, le va a costar muchísimo a Isaac. Y nosotros nos encontramos a veces en ese mismo aspecto. Cuando empezamos, porque cuando tú pecas es porque has dudado de Dios. Si tú no dudaras de Dios, no pecaras. Pero cada que pecamos, cada que resbalamos, es porque dudamos en algo. E Isaac está demostrándonos, la Biblia nos está demostrando la duda de los grandes patriarcas aquí. Uno de ellos, Isaac. Y a veces nos pasa así, le dice Dios a las personas, al hijo de Dios, a la hija de Dios: arrepiéntete y date vuelta, porque vas rumbo a Egipto. Y a veces el cristiano, la cristiana, se arrepiente, pero no se da vuelta, sino que permanece en ese lugar, como si todo estuviera adormecido. Ok, Señor, no voy a ir a hacer lo que pensaba hacer, lo que el diablo me dijo que fuera a hacer. Pero tampoco estoy progresando, tampoco estoy haciendo tu palabra, sino que estoy estancado en Gerar de los filisteos. Y mientras estás estancado en Gerar de los filisteos y Dios te dice que no, es porque Dios sabe que le iban a quitar a la esposa. Tenía el mandato de Dios. Cuando Dios te da un no, no lo está haciendo por beneficio de Él, lo está haciendo por tu propio beneficio. Pero Dios permitió que Isaac no mirara eso para que nosotros pudiéramos mirar cómo trabaja Dios. Si Dios le hubiera dicho a Isaac: Isaac, no vayas a Egipto, ok, Señor, no voy, pero tampoco te quedes estancado donde estás, porque mañana o pasado van a venir y te van a quitar a tu mujer. Estoy seguro que Isaac hubiera dado la vueltita y se hubiera regresado. Pero Dios no le dijo así. Dios nada más le dijo: no hagas esto, confía en mí, yo sé lo que estoy haciendo. Y es por tu bien. Dios nunca te va a dar un no sobre el cual tú no salgas beneficiado. Recuerda esto toda tu vida. Anótalo por ahí en tu Biblia. Dios nunca te va a dar un no sin el cual tú no salgas beneficiado. Y Dios permite, porque aún así se va a manifestar, que Isaac permanezca adormecido y se quede en Gerar de los filisteos. El verso 7 dice: y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él le respondió: Es mi hermana, tuvo miedo. Va llegando con su mujer y, verdad, yo recuerdo en México, aquí la gente, verdad, no es que la gente sea más buena aquí, sino que la gente esconde más cosas. En México no esconde nada la gente. ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Luego, luego. ¿O qué es contigo? Pero llega, ¿verdad? Y toda aquella gente empieza a decirle, ¿verdad?, a Isaac. ¿Cómo se llama la señora? Y, ¿verdad? Y él, lleno de miedo, nuevamente le dice, no, pues, es mi hermana. Porque si digo que es mi mujer, me van a matar a mí. Y se van a quedar con ella. Y hace exactamente lo mismo que su papá hizo. Y a veces en nuestras vidas, los que logramos, ¿verdad?, tener más vida, que Dios nos permite tener más vida, a veces pensamos que es una maldición generacional el actuar como nuestros padres. Cuando estamos jóvenes, ¿verdad?, decimos, qué tonterías piensan mis papás, están bien anticuados. Nadie hace las cosas como mis papás piensan. Actualícense, estamos en otro tiempo. Y vamos creciendo y nos damos cuenta que lo que nuestros papás nos estaban diciendo tenía sentido, pero estaba escondido a nuestros ojos en aquel entonces. Y los que no están en el camino del Señor comienzan a hacer lo mismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de que los hijos se echan a perder porque el papá era un borracho y que le pegaba a la mamá, le levantaba la mano y cuentan a su padre como que es un demonio? Ah, mi padre, y por eso me metí yo a las drogas. Terminan igual o peor, pero echándole la culpa al papá. Y esas son las maldiciones generacionales. Ahora, aquí la Biblia no está hablando de una maldición generacional. ¿Dónde dice eso? El libro de Éxodo 4:6 dice que visita la maldad de los hijos, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de todos aquellos que me aborrecen, dice. Y la palabra clave aquí es de los que me aborrecen. Isaac no aborrecía a Dios. No creas, si tú piensas que tú tienes una maldición generacional, quiero que sepas que cuando recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón, toda cadena espiritual fue rota. Dios te dio la libertad de escoger. Dios nunca te va a forzar a que le sirvas, pero te da la oportunidad de escoger y rompe toda maldición que traían quizás tus padres. Que tu papá era un drogadicto, por tanto tú también eres un drogadicto. Que tu mamá se drogaba, tu mamá se vendía, ahora por tanto tú quieres hacer lo mismo. Todo eso es roto cuando recibes y entras al nuevo pacto, el pacto en la sangre de Cristo. Porque todas tus culpas y las de tus padres son absueltas a través del pacto en la gracia. De aquí en adelante tu familia estará expuesta a la verdad de la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos que la palabra de Dios es verdadera? Más de 40 personas diferentes con historias diferentes detrás de ellos durante 1500 años hablan de una misma cosa sin equivocarse en una de ellas. Es Dios hablando a través de todos aquellos, inclusive instruidos algunos de ellos por Dios para que escribieran las cosas que estamos leyendo hoy en día. No hay ningún libro en la historia humana que tenga esta capacidad. No hay ningún libro ni ninguna terapia que haya cambiado más vidas que la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, contra Jacob no hay agüero ni adivinación sobre Israel. Recordemos que como dice Hebreos, hemos sido coparticipantes de las promesas de Israel. Dice, estamos en el verso 7. Le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo, es decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos... Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Abimelec se dio cuenta que Rebeca era la mujer de Isaac y que no era su hermana. Dice que andaba de bobo en una ventana y miró a Isaac que estaba acariciando a Rebeca y dijo, no, estos no son hermanos. Y lo llama para llamarle la atención. Qué día tan triste cuando por falta de confiarle a Dios en tu vida, el mundo te llame a reprenderte. Qué día tan triste cuando la iglesia, el cristiano o la cristiana, caiga tan bajo que el mundo te reprenda. Que estás puesto para hacer luz y las tinieblas te reprendan. Cuando la moral del mundo es superior a la del cristiano, la del creyente, qué triste es ese día. Como para esconder la cara para siempre. Mas sin embargo, Dios permitió en su misericordia que esto quedara grabado en la palabra de Dios. Que hombres de elevada estatura espiritual como Isaac fuera reprendido por el mundo por sus bajos valores morales. Y todo aquel que después de ser creyente ha sido reprendido por el mundo, Dios te dice, hey, no te he desechado. Isaac hizo lo mismo. Pero la vida eterna no se trata de ti, sino se trata de mí, se trata de Jesucristo. La vida eterna. Y qué bueno, imagínate si por mis hechos yo tuviera que salvarme, estuviera perdiendo mi tiempo aquí. Pero es por la obediencia de Cristo que todos nosotros tenemos entrada, solamente tenemos que creer en Él. Continuamos, dice, y sembró Isaac aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Después de que Isaac se quedó en tierra de Gerar, no obedeció la palabra de Dios. Y por no haber obedecido y por haber dudado, vino el mundo y lo reprendió. Con todo y eso, Dios no guardó rencor. Sino que ese año siembra Isaac su semilla con la cola entre las patas. Y Dios bendice esa semilla a 100 por 1. ¿Has visto eso en tu vida? El carácter de Dios, que después de que te portaste mal, después de que ya no creíste en Él, después de que lo dejaste atrás, y de repente te pasa algo bien, y tú tienes el presentimiento que es Dios que te está bendiciendo, tú tienes el presentimiento que tú no eres digno de que te está pasando tantas cosas buenas, que tú sabes que no es por ti. Muchas veces lo hace Dios en nuestras vidas para mostrarnos su fidelidad. ¿Cuántas veces nos hemos querido olvidar de Dios? ¿Y quién es el que nos está hablando a cada rato? ¿Cuántas veces has querido cerrar tus ojos espirituales para no escuchar la voz de Dios y la escuchas en todas partes? ¿Quién es el que está rogando que vuelvas a Él? No eres tú. Es el amor de Dios que grita por todas partes a la tierra para que la tierra sea salva. Es por eso que el día en Apocalipsis 20, cuando sean arrojados los malvados al lago de fuego, no por Dios, sino por sus propios hechos que hicieron en la tierra, Dios tiene que justificar los malos actos de los demás para que pueda ser justo. Cuando sean lanzados al lago de fuego, todos aquellos que sean lanzados al lago de fuego se van a acordar que había una voz que rogaba que se arrepintieran, la cual ellos quisieron desechar. Si alguien no entra al cielo, es porque en realidad no quería estar en el cielo. Más fácil Dios no la había podido habido poner, sino solamente creer en su Hijo Jesucristo. Al 100 por 1, vamos a suponer que Isaac hubiera ese día sembrado $10,000 de semilla. Ese año, perdón, hubiera recibido 1,000,000 en semilla. 100% es mucho, es demasiado. Esta misma regla espiritual la da Jesucristo en el Nuevo Testamento. Dice, de cierto les digo que no hay uno entre ustedes, no hay uno, no hay dos que tres o por ahí uno que otro, no hay ninguno de ustedes que haya dado tierras o casas o esposo, esposa, familia por mí, que no reciba 100 veces más en este siglo y en el venidero. Con esto no está diciendo que nos dejemos de nuestras responsabilidades. Está hablando de un abandono. Pero comparado, lo que hace Dios aquí, lo que está haciendo Jesucristo, está comparando la importancia de todas estas cosas, porque son cosas importantes. Y si nosotros evaluamos todo esto como importante, mi familia es todo. No te está diciendo Dios, sabes que abandona a tu familia, porque eso no es bíblico. Lo que te está diciendo, así como valoras tú a tu esposo, a tu esposa, a tus tierras y todo lo que tienes, 100 veces más cuando lo dejas en mis manos. Cuando aprendes a confiar en mí. Y eso es lo que hizo en una tierra y bajo desobediencia Isaac. Lo bendijo de tal manera que dice aquí que lo hizo muy poderoso. Ya las riquezas de su padre ya no existían. Ahora Dios había bendecido al hijo, a Isaac. Y eso es lo que Dios quiere contigo. Los que son nacidos en el Evangelio, Dios no quiere que conozcas a Dios por causa de tus padres. Dios quiere que lo conozcas personalmente. Los que son cristianos porque el cónyuge les enseñó al Señor. Dios quiere que no conozcas a Dios por tu cónyuge, quiere que lo conozcas por ti mismo. Continuamos, dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Dice, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. No falta el diablo. Recuerda que el cristiano tiene 3 enemigos. El primero eres tú mismo, la carne. El segundo es el mundo o el sistema. Y el tercero es el diablo. El diablo no se asoma casi nunca, pero sí se va a asomar. No, ni pienses que no se va, sí se va a asomar. Si estás en serio en las cosas de Dios, el diablo se va a asomar tarde o temprano. Cuando tu deseo es servir a Dios, cuando has conocido a Dios, cuando el sistema no es el problema, entonces es el diablo el problema. Y el diablo aquí, ¿verdad?, no le parece la bendición de Dios sobre Isaac su ungido. Tú eres el ungido de Dios, tú eres la ungida de Dios. Y cuando Dios te prospera, en cualquier forma, al diablo no le agrada. No falta los envidiosos, la gente que va a hablar mal de ti, a la gente a la cual no llenas las expectativas, no das el ancho. No pienses que a ti no te va a pasar, te va a pasar. Porque Dios, a la gente que está en serio en las cosas de Dios, la gente que no está cómoda en las cosas de Dios, la gente que sale adelante, la gente que lucha, la gente que escucha el llamado de Dios y lo pone por obra sin importar lo que dice el vecino, sin buscar la aprobación del medio mundo o media iglesia o medio concilio, sino que aprende a escuchar la voz de Dios directamente y sabe lo que Dios tiene para tu vida directamente, esa es la gente que Dios va a bendecir. Y esa unción es poderosa, es tan poderosa que toda la gente está hablando de ti. Y cuando toda la gente está hablando de ti, está viendo la mano de Dios sobre tu vida, no faltan los envidiosos. Y los envidiosos van a hablar mal de ti, les estorba tu bendición. No vas a dar el ancho, van a decir, sí, pues sí, así, pero es porque esto. Oh, por... Sí, siempre vas a tener un pero enorme para toda la gente. Pero ellos mismos con la mitad de tu bendición se echarán a perder. Con la mitad, y ellos lo saben. A la persona que Dios más va a ungir es la persona que Dios más va a quebrantar. Que no te extrañe el quebranto de Dios. Porque en el quebranto es donde crecemos, es donde le conocemos. Tu vida nunca va a ser perfecta delante de los espectadores. Y por favor, no te mortifiques tratando de agradar a las personas. Si Dios te ha bendecido, si Dios te ha dado una unción, gózate en ella, alégrate en ella. Enfócate en Dios y no en las personas. Las iglesias ahorita están llenas de pastores que están predicando lo que la gente quiere escuchar. No puedes agradar a la gente y agradar a Dios. Tienes que escoger uno. Tú puedes agradar a la gente o puedes agradar a Dios. Ahorita los pastores están evaluando qué es lo que van a hablar. Si van a hablar lo que va a mantener a la iglesia junta, lo que va a traer más gente para la iglesia, o si van a agradar a Dios. ¿Y sabes qué está pasando? Están queriendo agradar a las personas, desafortunadamente. Porque es necesario enseñar la verdad. Yo no puedo pervertir la palabra de Dios para hacerte sentir bien. Prefiero enseñarte lo que dice la Biblia, sea difícil o no. Nadie quiere hablar las cosas difíciles. No es agradable decir que Dios te va a probar. Yo quisiera decirte, ¿sabes qué? Dios te va a bendecir, te va a dar una casa, te va a dar un carro, te va a sanar, va a hacer todo lo que tú quieres. Yo quisiera decirte eso, pero ¿sabes qué? Fuera un mentiroso. Si no te explico la Biblia lo que dice. Yo prefiero que conozcas a Dios y que Dios sea tu primer tesoro. Que una vida en santidad y en liberación sea tu primer gozo. Que una dependencia de Dios sea lo que más anhelas antes que todas las cosas. Por eso te voy a enseñar la palabra de Dios como viene. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil. Pero cuando Dios te unja, cuando le conozcas a Él, cuando tengas esa bendición que radia por todas las partes, va a venir los envidiosos y te van a decir, no me das el ancho. ¿Sabes por qué hace eso el diablo? Porque tienes un gozo dentro de ti y el diablo quiere que no lo tengas, que le pongas atención a medio mundo. Porque los días de tu bendición están contados y Dios te va a llevar a otra victoria. Y lo que quiere Dios es que te goces y te alegres en tu unción. Que cierres tus oídos a todo mal comentario. Mientras estés agradando a Dios, es todo lo que ocupas. Verso 15 dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, bueno, está ahí nada más. Dice que no solamente empezó la envidia, sino también comenzaron a cerrar los pozos de agua. Recordemos que hay mucha hambre y Isaac se estaba viviendo sus hatos de chivas y de vacas y todo eso, de ahí sacaban el agua de los pozos. Lo que hicieron los filisteos, le fueron y le cerraron los pozos de agua, que es el sustento. El enemigo siempre va a tratar de cerrar las fuentes de tu bendición, de una forma y de otra. Dice, entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Dios lo había hecho más poderoso que mismo Abimelec a Isaac, que era Abimelec que era un rey. Tú no sabes el potencial de tu fe, ni el potencial de la unción que Dios ha puesto en ti. Nosotros la limitamos. Nosotros pensamos que ya tenemos toda la fe y yo te voy a decir que no es cierto. Cuando te dispones a leer la Biblia, a pedirle a Dios que te hable, a vivir en esa intimidad con Dios, a escuchar la palabra de Dios, porque mientras estés leyendo la palabra de Dios van a haber versículos que hablan a tu vida. Yo desconozco tu vida y por eso prefiero desconocerla. Porque quiero que Dios te hable. Porque yo no sé lo que hiciste antes de venir para acá, ni lo que pasó toda tu semana. Prefiero desconocerlo para que Dios te hable. Y no es la persona que está aquí tampoco, porque si tú abres la Biblia en tu casa, igual te va a hablar Dios. Le dice, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron ahí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron contra los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Isaac no era como su papá, no sé si recuerdan a su papá, su papá era un hombre valeroso. Era un hombre que si miraba una injusticia, se lanzaba y hacía guerra, como cuando miramos que salvó a Lot. Y en otras ocasiones, ¿verdad? Miramos ese era el carácter de Abraham. Ahora miramos que el carácter de las personas es diferente y Dios te va a usar según tu carácter. No tienes que copiarle a nadie. Tú eres original 100%. Y en tu originalidad Dios te quiere usar. No necesitas copiarle a nadie, ni intentes copiarle a nadie. Pero Isaac era más calmado, ¿verdad? Era más tranquilo. Isaac prefería evitar la confrontación. Está bien si eres ese tipo de persona. Sírvele a Dios de esa forma. Isaac prefirió evitar el acercamiento, más bien le puso al pozo Esek, que quiere decir altercado. El verso 21 dice: y abrieron otro pozo, también riñeron sobre él, y le llamó su nombre Sidna, que quiere decir oposición. Y se apareció de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Rehoboth, que quiere decir suficiente para los dos. En esta ocasión hay suficiente agua para los dos. Por eso dice que desde aquí en adelante Dios nos había prosperado. Y de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Cada que Dios te habla, uno de los caracteres que he visto en Dios, y sé que es el Dios de la Biblia, lo primero que está registrado es las palabras no temas. Cuando Dios habla a tu vida, escucha esto. Cuando Dios habla a tu vida, no, quizás no escuchas esas palabras, pero implica que no temas. Porque cuando tenías dudas es porque tenías temor, y escuchas la palabra de Dios y el miedo se te va. Cuando tenías aquel gigante problema y escuchas la palabra de Dios y el temor se te va. Y Dios parece que siempre aparece cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor. Y obviamente aquí, después de que adoró, Dios se le aparece y le dice que no temas porque te bendeciré. Dice: multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Me gusta el carácter de los siervos, ya vamos a terminar, de los siervos de Dios. Parece que en el Antiguo Testamento, cada que Dios se les aparecía o les hablaba, no era siempre, pero cuando lo hacía, ellos hacían altares o hacían cosas físicas para poder mirar algo que les trajera memoria que Dios les había hablado. Porque nosotros somos personas que se nos olvidan todas las cosas. Entre más tiempo pasa, más cosas se nos olvidan. Es por eso que erigían altares y los nombraban, para que cada que pasaran por ahí se acordaran que Dios había sido fiel en sus vidas. Y sin esa forma visual es bien fácil olvidarnos que Dios ha estado en nuestras vidas. Y ellos tenían esa costumbre, ¿verdad?, de edificar esos altares que eran solamente un montón de piedras. Y adoraban, ¿verdad?, en esos altares. No, no adoraban a la piedra, sino adoraban a Dios. Cada que Dios te hable o te bendiga, yo creo que todos tenemos nuestras citas favoritas, ¿verdad? A veces la tenemos en el password del internet, ¿verdad?, lo que Dios te habló. A veces la tenemos por ahí en la puerta o en el de café, ¿verdad?, en la taza de café. Todos esos son palabras que Dios te ha hablado a tu vida y que en su fidelidad las ha cumplido y las va a seguir cumpliendo o las cumplirá. Aprende a recibir la palabra que Dios te da a ti. Ponla por alto, dale la reverencia debida. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios habla a otra persona y la otra persona le pone el interés que tú no le pusiste, se siente feo. Porque si Dios le mostrara a otra persona lo que ya te ha mostrado a ti y aquella persona reacciona en la forma correcta, puedes sentir hasta que Dios te está desechando. Y no, Dios no te está desechando. Solamente la otra persona sabe apreciar lo que Dios está dando. A veces muchos de nosotros servimos a Dios y la gente no sabe por qué le servimos, pero tú sí sabes. Y solamente tú le puedes dar el valor a la palabra de Dios sobre tu vida. No dejes que otra gente le ponga el valor que Dios, de la palabra de Dios que Dios te ha dado a ti. Es un regalo para ti. No dejes que otra gente le ponga el valor, el sello de pesos a lo que Dios ya te habló. Porque la gente, ¿sabes qué? Lo va a devaluar. Porque no les está tocando a ellos. Nunca permitas que otra gente le ponga un precio a tu bendición. Solamente Dios te ha dado eso. Dice el 26, y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro e Isaac los despidió y ellos se despidieron en paz. El enemigo puede mirar cuando tú estás bendecido, sin importar lo que dice. El enemigo lo sabe, lo puede mirar. Y sabe quién te está bendiciendo. Aquí miramos a Abimelech, le dice, tú eres bendito de Jehová. No queremos que nos vayas a hacer ningún mal. Eventualmente, si permanecemos en Dios, el enemigo va a huir. Eso es lo que dice Santiago. Sométanse a Dios, y el diablo huirá de ustedes. El verso 31 dice, y se levantaron, el 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de, Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ahí nos enseña la Biblia hasta que Saúl cumplió ya los 40, fue el primero de los gemelos, si recuerdan, el velludo, y agarró el mujer, ¿verdad?, de entre los eteos, de entre los filisteos, y dice aquí que fue amargura de espíritu para los dos padres, no sabemos por qué, no explica, pero es posible que por el mandato que había dado Dios de que permanecieran entre la misma familia. Y con eso vamos a orar en esta tarde y después continuamos en el 27. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta tarde. Gracias porque tu palabra revela tu carácter, tu fidelidad, tu poder, tu cuidado, y que cada vez que cierras una puerta en nuestras vidas es porque has abierto otra de bendición. La puerta de bendición a veces es difícil mirarla, pero nos invitas a que confiemos en ella. Así como dijiste a Isaac que no descendiera a Egipto, e Isaac se quedó en Gerar y estuvo arriesgando toda su familia, te pedimos que nos enseñes a nosotros a escuchar tu palabra y a obedecer cuando nos hablas, conociendo que conoces todas las cosas, que sabes todas las cosas, que has visto el peligro antes de que nosotros lo miremos, y que cada que tú nos das un no es por nuestro propio bien, que cada no es un beneficio para nuestras vidas. Un beneficio que no podemos mirar. Y Padre, te pido que seas tú el que te manifiestes en nuestras vidas, el que nos des el gozo de conocerte, el gozo de conocer la verdad, la fortaleza de conocer la verdad, el valor de la valentía de conocer la verdad, y que permanezcamos en la verdad y no en el complacer a este mundo. Enséñanos a valorar tu palabra por sobre las opiniones del mundo. Gracias te damos por tu obra en nuestras vidas. Te pedimos que nos acompañes a nuestro hogar y que todo cuanto tenemos, poseemos, nuestros trabajos estén bajo tu dirección, Señor, y bajo tu poder. Te damos gracias por ser nuestro Dios y nos sentimos privilegiados de tener un Dios poderoso como tú. Gracias te damos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.